¿Qué le parece la situación de este país? Yo he hecho un pequeño resumen de lo que, en mi opinión, es importante, pero a mí me preocupa muy mucho la estabilidad de este país. De verdad, que lo digo porque hay un desencuentro entre la ciudadanía y la clase política cada día más alarmante.
Yo creo que hay otros factores que acentúan ese temor o esa preocupación, ¿no? Yo creo que la reacción de una parte de la población con esa virulencia, con una malcriadez que asombra, el empleo del insulto como una de las armas dialécticas, si se puede llamar arma, con cada vez mayor frecuencia. En definitiva, un clima de encono y crispación que es lo que realmente va preocupando y hace que, por un lado, pues la gente confirme el desapego hacia la política, no les gusta para nada, no quiere saber nada. Y luego, por otro, pues el siempre inquietante vaticinio de que todo puede empeorar, toda mala situación tienda a empeorar. Esto es lo que está ocurriendo. Como ya además las apelaciones a la sensatez y a la cordura no sirven de nada, como no hay llamamientos institucionales o declaraciones de autoridades importantes que traten de poner las cosas en su sitio, pues todo lo que estamos hablando se va complicando.
A ti eso que acabas de decir, que no existe ninguna institución con autoridad suficiente sobre la población para que una alarma que alguien dé se la tomen en serio. Es decir, no hay una unanimidad a la hora de hacer un análisis, un diagnóstico de lo que está pasando, porque estamos en un bando o en el otro, y como un bando dice que todo lo que hace el otro es malo y el otro dice que todo lo que hace el uno es peor, pues aquí lo que se produce es no me creo a nadie, porque además es que no me tengo que creer a nadie porque ninguno nos cuenta la verdad. Y como tengo muchas cosas que hacer para llegar a final de mes, mira, paso de este tema. Eso es preocupante porque nos van a meter todos los goles.
Sí, efectivamente, y eso, lo peor es que esa línea, esa tendencia se va acentuando, ¿no? Y la credibilidad se va perdiendo, los mensajes que se transmiten cada vez son menos bien recibidos. Entonces, habrá que, digamos, pegar un cambio sustancial en el comportamiento, en la conducta y en los hábitos sociales. Yo creo que todo esto se ha complicado hace tiempo, ¿no? Muy difícil situar en qué momento se produce, como decía el título de una obra, en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Sí. Entonces, aquí, si nos situamos en el final de la pandemia, a partir de ese momento se han complicado las cosas y la sociedad no está asimilando al ritmo que se van produciendo los cambios, no los asimila, le cuesta muchísimo. La introducción de las innovaciones tecnológicas también lo complican. Hay un debate interesante, desde luego que sí, y convendría tener en cuenta como referencia, ¿no? ¿Qué hacemos con la tecnología, el uso de los móviles en los colegios? ¿A qué edad se le debe facilitar, proporcionar a los escolares, a los hijos, a los nietos, ese dispositivo para su manejo? Estamos viendo cómo su empleo está complicándose muy seriamente, pues por múltiples razones, ¿no? Y en definitiva, yo creo que en estos momentos es para sentirse pesimista, realista por un lado y pesimista por otro. Yo sé que cada uno se lo toma a su aire, como quiere, como puede, y tratan de nacer de la necesidad de virtud, vale, pero yo creo que estamos asistiendo a un momento de la vida, de la convivencia entre españoles, muy pero que muy preocupante.
Tú puedes esperar, yo ya casi tiro la toalla, puedes esperar un giro en la oposición, en la manera de hacer oposición del Partido Popular, que permita una salida negociada entre el Partido Popular y el PSOE a temas tan importantes como reforzalecer los contrapesos de poder de este país o de esta democracia, como es la independencia del Poder Judicial, que yo tampoco creo que sea tan difícil llegar a un entendimiento y hacer unos nombramientos consensuados entre el 80% de los que representan, entre los que representan al 80% de la población que ha votado en este país? ¿Tan difícil es poner nombres encima de la mesa y generar un Consejo General del Poder Judicial lo más independiente posible, que nombre a un Tribunal Supremo, que ya valide absolutamente todas las decisiones judiciales y olvidarse de cuestionar si hacen las cosas bien, mal, en favor de unos o en contra de otros? ¿Tan difícil es que el Partido Popular propicie esa situación?
Sí, difícil, porque yo creo que se equivoca efectivamente en por lo menos en la distancia corta y en el alimento, en el suministro de una situación que tiende al enrarecimiento cada vez mayor, ¿no? Se equivoca porque no gana credibilidad. Podrá ganar a cortísimo plazo lo que se suele decir en todas las conversaciones. Ah, pues le está bien empleado al gobierno, a los socialistas, porque ya lleva mucho tiempo en este tipo de reacciones. Pero eso dura lo que dura. No crea, digamos, clima, porque no hay sustrato ideológico. Y volvemos a lo de siempre, precisamente el sustrato ideológico, ¿no? Cuando no se tiene, cuando no se dispone de él, es muy difícil reaccionar, comportarse con la mesura, el equilibrio y la cordura que se requiere. Yo creo que, de ahí mi pesimismo manifestado anteriormente, ¿no? Si a esto se le añade que, en fin, los propios medios de comunicación están alimentando con su línea informativa todo lo que está sucediendo, pues difícilmente habrá paz en este país.
Y tanto.
Habrá paz social, me refiero, ¿no?
Pero yo, fíjate, tengo la confianza de que el pueblo español ha resistido situaciones bastante más complicadas de las que estamos viviendo ahora y que hemos salido airosos y hemos hecho cosas bastante bastante bien hechas, ¿no? Como población, como sociedad, ¿no? Y que al final, sin más disturbios que los descerebrados que están en Ferraz, que cada vez hay menos, y los que ayer, por ejemplo, salieron a protestar por el tema de los ocupas, que tela lo de los ocupas, también hablaremos si podemos durante el día de hoy. Yo creo que los españoles vamos a salir adelante. Lo que pasa es que los líderes que tenemos no nos van a indicar el camino, lo vamos a tener que buscar.
Bueno, pues, pero más partidos políticos no.
No, por favor, ya, no, por favor, ya, no.
Ya,
más experimentos no.
Y han fracasado efectivamente después de sus experiencias que no son ni mucho menos positivas. Lo que hace falta es, digamos, comportarse y actuar de manera cabal, de manera consecuente. Eso es lo que yo creo que le hace falta a la población de este país.
Es que fíjate tú, Salva, si realmente hubiese debate interno en los partidos, con dos formaciones, tres formaciones políticas, como hay en otros partidos, en otros países, ¿no? Hay muchos partidos políticos, sí, pero realmente hay dos partidos que confluyen o que admiten discrepancias internas en torno a un eje vertebrador de una ideología política. Eso es lo que le falta al PSOE y al PP, es decir, que sean capaces de abrirse a distintas sensibilidades dentro de un marco amplio de ideológico, ¿no? Eso.
Estoy de acuerdo. No solo eso, sino que haya debate, que no se reduzca el intercambio de criterios, de pareceres, a ponencias teóricas y a posiciones rígidas impuestas por las direcciones de los aparatos de los partidos. No. Yo creo que nos falta ahí, en ese sentido, libertad de expresión.
Total. Y fundamentalmente entonces, dentro de los partidos, Salvador.
Claro,
fundamentalmente
claro.
Dentro de los partidos.
Pero ¿qué ocurre, Diego? Que la gente no está yendo, no acude a los partidos,
no se acerca,
no hace vida política participativa, pues porque encuentra lo que encuentra.
Está claro, y es una pena, porque aquí Gaspar lo explica muchas veces, una vez y otra vez, que una cosa es ser afiliado a un partido y otra cosa es militante, ¿no? Que ahora mismo solamente se apuntan a partidos políticos para acceder a una lista ante unas elecciones, pero no
yo
para
diría,
debatir.
Yo diría que buscando incluso empleo,
sí.
Buscando un medio de vida. Y esto, claro, cuando se circunscribe a ese hecho, las cosas se complican, ¿eh?
Y lo peor es que no veo yo, que ya a corto plazo no veo un punto de inflexión, porque cuando ves a los chavales por qué se acercan a la política, justamente tú has dado en el clavo, se acercan a la política fundamentalmente para buscar un empleo, no porque quieran cambiar las cosas en su pueblo, en su comunidad autónoma o en su país, no es la vocación. Y eso hace 25 o 30 años era justamente al revés, lo menos que se buscaba era un cargo. Lo que hace falta, lo que le gustaba a la juventud, por ejemplo, hablo de mi persona, era intentar repensar la situación del país para mejorar. Eso se ha
perdido. Desde luego, no ocurre así. No, por lo menos esa no es la filosofía con la que la gente se acerca a la política. Seguro que hay personas con mejor, mayor formación ideológica y realmente lo sienten, o en el ámbito familiar, personal o social en el que se van desenvolviendo, pues encuentran fuentes en las que confiar, pero no ocurre así. Los jóvenes principalmente, no todos, pero los jóvenes se acercan a la política en busca de un medio de vida.
Pues sí. Conoces, porque todavía está entre nosotros, aunque se está complicando el hombre. Yo la verdad es que ayer me hacía eco de sus declaraciones, pero hoy, conociéndolas en su totalidad y las portadas de algunos periódicos, me preocupa la situación de Miguel Cabrera. ¿Estás al día de las últimas informaciones?
Hoy no he visto periódicos, pero sí estoy al tanto de lo que le atribuyen, ¿no?, y de lo que ha ocurrido y de cómo seguramente, o sin seguramente, con toda seguridad, sin querer, se ha elegido un protagonista.
Y por supuesto que sí. Pasa que es curioso que la universidad ahora que ya ha declarado Miguel Cabrera, pase a la fiscalía el expediente donde entiende que pueda haber un abuso de autoridad y que lo suspende durante 6 meses, cuando poco antes, hace pocas semanas, estaba respaldando la figura de Miguel Cabrera, ¿no?
Ese es el cambio de posición, efectivamente, eso ocurrió. Estas cosas siempre conviene, casi es una tontería lo que voy a decir, pero sí es importante situarlas en el medio adecuado, en la distancia que realmente, y poniendo a favor de la sociedad todos los medios para, digamos, investigar y poner las cosas en su sitio, empezando, por ejemplo, por no atribuir conductas que no se han producido, por ejemplo, o que son susceptibles de una controversia, ¿no? Pero bueno, esto influye mucho el comportamiento individual y es una lástima que ocurra, porque son personas conocida, con una trayectoria pública.
Muchos años de Miguel Cabrera Pérez Camacho haciendo, claro, muy buena labor en la política canaria, perfil que a mí me gustaba mucho, y me gusta como político, sí, ¿no? Pero es que me parece tan injusto que a un profesor se le meta en este lío, según Miguel Cabrera, y yo me creo a Miguel Cabrera, fruto de una venganza, y que se juegue con... Bueno, él ha reconocido que hubo masajes mutuos, pero ¿a quién le importa la vida privada de cada uno? Y realmente abusó de poder. Es que, de verdad, esto me da muchísimo asco, ¿no? Porque la sociedad va por un camino y después resulta que vamos por otro. Vendemos que somos una sociedad abierta y después trituramos a una persona en cuanto hay la más mínima duda, ¿no?, de su moralidad.
Y lo que está claro es que este tipo de cosas, cuando trascienden, adquieren una dimensión muy, muy preocupante. Hay que andarse con mucho cuidado, cada uno en su vida hace lo que cree conveniente, pero realmente son hechos que se prestan luego a debates y controversias que ponen en tela de juicio el rango y la personalidad de quienes cometen estos actos, ¿no?
Bueno, y una cosa que te quería preguntar, ¿viste la entrevista del señor Sánchez ayer en Televisión Española? ¿O la has podido ojear?
Que está en... solamente el resumen, no la vi completa.
Pero entonces ya te han extraído los temas importantes, ¿no? Que es el tema de la amnistía con el divorcio y el matrimonio LGTBI, el reconocimiento del lawfare y el ataque indiscriminado a las actuaciones de Israel. Bueno, indiscriminado no, ha puesto en duda la legalidad internacional, al ajustarse al derecho internacional de la reacción de Israel. ¿Te parecen que esas declaraciones son apropiadas para un presidente del gobierno?
De todos los temas que has dicho, ¿a cuál en concreto te refieres?
Yo creo a ninguno de los tres. Me parece que los tres son desacertados. En mi opinión son desacertados los tres.
Bueno, lo que está en evidencia es que nada de lo que dice el presidente del gobierno es humo de paja, ¿no?
Claro que no, esto
y
está
entonces,
pensado.
Entonces, claro, se puede discrepar con él, pero a mí lo que me preocuparía es que empieza ya, se ha extendido ya a que diga lo que diga el presidente, sea acertado o no, la gente no se lo toma en serio.
Es que no se lo toma en serio, después además sale todo el coro de acólito a defender lo mismo con las mismas palabras.
El coro de acólito te refiere a...
Ah, bueno, no, le ponemos nombre y apellido. aconsejo.
No hace falta, sino simplemente te refiere al derecho mediático, para entendernos.
Sí, a todos los voceros mediáticos de izquierda que también existen como los voceros mediáticos de la derecha.
Sí, sin duda. Lo que es inevitable es que las opiniones o los anuncios del presidente sean contestados, replicados y comentados, ¿no? Cada quien entonces lo enfoca según su ángulo ideológico y dependerá de si le merece mayor o menor credibilidad. En este caso, no parece mal que a la democracia le quede este resquicio de querer comentar las palabras del presidente y las posiciones que fija en torno a los temas que le pregunta. Una cosa, nadie puede negar que Pedro Sánchez es valiente y no rehuye los temas que le tocan.
Por supuesto, y además hace declaraciones valientes porque decir lo que dijo ayer en Televisión Española está... me gustaría tener un líder de la oposición tan valiente como Sánchez, que sea claro, sí. Aunque cambie, cambia, pero el discurso lo tienes claro. Ayer dejó claro cuál es la posición del gobierno de España, aunque fuera diferente a la que tenía en julio, pero la de ayer nos ha dejado clara. ¿Cuál es la posición de Feijóo?
No se le conoce.
Dice, no, es que no la puede cambiar porque no la conocemos.
No la conocemos. El PP también está en esa fase de ahora de remodelación, que yo creo que es más bien de cambio de carteles, de cuadros, ¿no? Me explico, cambio de personas para dirigir las políticas sectoriales. Tengo esa impresión, que está en esa fase. Mucho más importante sería que nos hablaran de posiciones más mejor sustanciadas desde el punto de vista político y sobre todo mejor expuestas, con mayor claridad de la que hasta ahora se ha conocido. Esos cambios suelen repercutir, pero por decir algo, vuelven Cayetana, Alas de Toledo y Hernando a ser portavoces.
A juntos, pero portavoces.
En fin, ya los conocemos, ¿no?
A los dos.
Y sabemos más o menos que tuvieron que salir de sus puestos y que forzaron justamente esa salida porque no debía agradar a todo el mundo lo que decían.
Hay una cosa que es importante, que ahora mismo la unidad del Partido Popular es importante. Lo que está claro es que si no hay un líder que marque esa unidad por donde vamos, pues normalmente pasan estas cosas, ¿no? Cayetana es un verso libre dentro del Partido Popular y yo no creo que haya cambiado. Iba a ser portavoz de sí misma y de poco más. Que a mí me puede gustar más o menos, pero de luego la oposición lo que tiene que ofrecernos a los ciudadanos es una posibilidad de cambio, con un discurso constructivo, alternativo a lo que está pasando. Y desde luego Cayetana es una oradora brillante que lo que va a dar es palo, hasta en el carnet de entidad, a aquel que se le ponga delante.
Sobre todo cuando se quiere ser alternativa de gobierno, hay que ganar credibilidad por medio de eso, las manifestaciones de los portavoces, por medio de la defensa de posiciones que ganen entre personas, entre la ciudadanía. Y eso no se ha producido y sigue sin producirse. Yo creo que el PP tiene eso como asignatura pendiente.
Pues don Salvador, la semana que viene volvemos a repartir tempranito, que le veo a usted que está bien tempranito.
No. Yo quería, si me lo permite, Diego, no transmitir una felicitación por el premio concedido a este medio, a Gente Radio, en la entrega días pasados de los premios Paco Afonso. Entonces, es un premio modesto, pero que reconoce la trayectoria de la emisora en este caso y la superación que anida entre sus responsables y entre todos sus, ejecutivos para poder hacerse con un puesto, con un hueco en el espacio mediático.
Y todos los colaboradores entre los que tú figuras y Estela hace muchísimos años, que agradece, yo por lo menos agradezco personalmente que la calidad de este programa está basada en la calidad de sus colaboradores entre los que tú te encuentras, Salvador.
Muchas gracias.